Comer para ganar. Expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar. Con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud.
En el capítulo de hoy nos acompaña Nidia Rodríguez, una destacada profesional cuya trayectoria se ha centrado en el ámbito de la nutrición deportiva y la fisiología. Nidia completó su licenciatura en nutrición y posteriormente llevó a cabo estudios de posgrado en antropometría y nutrición aplicada al deporte. Además, cuenta con un diploma del Comité Olímpico Internacional en nutrición deportiva y es instructora ISAC nivel 3. Asimismo, Nidia ha obtenido un doctorado en fisiología de la hidratación y ha realizado investigaciones postdoctorales en este campo. En la actualidad ejerce como profesora de fisiología y nutrición en la Universidad de Stirling, donde desempeña también el cargo de directora del programa de maestría en nutrición deportiva.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de Comer para Ganar. En este capítulo, como podrán haber visto a la invitada de honor que tenemos el día de hoy, vamos a aprovechar y hablar más a fondo de la nutrición deportiva, que me pasa mucho, que me encuentro a gente y me dice, es que me encanta cuando en el podcast abarcas 100% nutrición deportiva, como que siento que es una clase, me informo, encuentro las actualizaciones. ¿Y qué mejor que la invitada de hoy para platicarnos sobre lo último y sobre las novedades en la nutrición del deporte? Entonces, le quiero dar la bienvenida a mi amiga, colega, socia, mi queridísima Nidi. Bienvenida a Comer para Ganar.
Hola, Auro. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de formar parte de tu podcast de Comer para Ganar. Y sabes que me encanta tener estas conversaciones contigo y pues yo también te quiero, te admiro y muchísimas gracias por invitarme.
Pues mira, lo que yo quisiera, Nidi, porque Nidi tiene muchísimos temas de los que hablar, pero me gustaría que platicaras de estas últimas investigaciones que has hecho. Pero antes de esto, quiero que le platiques a la audiencia cómo llegaste a donde estás el día de hoy, Nidi, porque poca gente sabe que pues tú estudiaste nutrición y luego te fuiste a hacer una maestría y ya llevas 10 años en el Reino Unido. Entonces platícanos cómo empieza esto para que luego nos puedas platicar de las últimas investigaciones que has hecho.
Claro que sí, Auro, con mucho gusto. Pues sí, yo hace pues 20 años por ahí empecé la carrera y bueno, en esos tiempos en México no había como mucho en torno al campo de la nutrición deportiva. Entonces mi licenciatura fue más que nada en nutrición clínica. Y cuando termino la carrera, pues tenía que hacer mi servicio social y tuve la oportunidad de hacerlo en la Dirección de Medicina del Deporte en la UNAM, donde tuve pues también el privilegio de trabajar con atletas de alto nivel competitivo. Y la verdad, aprendí muchísimo y ahí pensé, no, este es mi camino, ¿no? La nutrición deportiva, que es algo que a mí me fascina, ¿no? Que podemos ver cómo con estrategias, con diferentes planes de alimentación podemos influenciar o podemos ayudar a nuestros atletas a lograr sus objetivos, a lograr sus metas en cuestiones deportivas, ¿no? Y sobre todo, pues también mantenerlos saludables. Entonces, bueno, yo trabajé también para el Instituto de Gatorade de Ciencias del Deporte en México por varios años y hice el diplomado del Comité Olímpico Internacional, que estoy hablando de 2008-2009, fui de la tercera generación de este diplomado y bueno, siempre tenía como el gusanito, tenía la inquietud de hacer la maestría. Y bueno, en esos tiempos pues era bastante complicado, ¿no? Había pocas universidades que daban el programa o que se podía hacer como el top-up o hacer como un periodo más corto para tener la maestría. Y bueno, como en 2012 yo conozco al profesor Kevin Tipton, que seguramente han escuchado hablar de él, que es de los principales investigadores pioneros de lo que es del tema de la proteína para la recuperación y para la síntesis de proteína muscular. Y lo conozco en 2012. Y él me dice, ¿por qué no estabas en Stirling? Si te soy honesta, ahora yo no sabía dónde estaba Stirling, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto buscando así Stirling, ¿no? Así en mi teléfono. Y vi que era un programa de 6 meses. Y decidí, bueno, pues solo voy por 6 meses, hago mi maestría y me regreso. Y bueno, llego, hice un estudio que fue investigando el impacto de la hipohidratación en la composición corporal determinada por el DEXA. Entonces, bueno, yo encantada trabajando con el Dexa, que bueno, la composición corporal es un tema que también a mí me encanta, uh-huh. me apasiona. Y cuando estoy en eso, la verdad estoy disfrutando muchísimo de toda la que es la investigación, el tener atletas, el tener participantes que están en el laboratorio y pues descubrir y contribuir al conocimiento de la nutrición deportiva. Y es cuando se me mete también ahí la intención o la curiosidad de por qué no hago un doctorado. La verdad no estaba en mis planes, o sea, yo jamás pensé tener un doctorado. Y pues empiezo a buscar becas, empezar a buscar posibilidades para pues quedarme a hacerlo. Apliqué a varias universidades y finalmente Stuart Dalloway, que fue mi supervisor de maestría, o bueno, el proyecto de maestría, él me dice, viene un proyecto, lo quieres hacer, puede ser tu doctorado. Yo pues adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que el proyecto fue un proyecto bastante grande, fue un proyecto multicéntrico en el cual tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Ron Mon, de trabajar con Neil Walsh, bueno, que ahorita está en Liverpool John Muir's, y realmente fue una experiencia increíble el poder pues colaborar con todos ellos, y de ahí surge lo que es el índice de hidratación de las bebidas, que es una forma de medir el potencial que tienen diferentes bebidas para hidratar
nuestro
cuerpo.
Muchísimo de esa investigación. Sí, muchísimo me acuerdo de esa investigación donde ya te empiezas, ahora, perdón que te interrumpa, pero ya estamos llegando a donde yo quería llegar. Yo sé que todo tu trabajo y tu investigación para tu maestría, para tu doctorado, se ha enfocado en hidratación, que a lo mejor lo vemos así como, pues, ¿qué tanto habrá que leer de hidratación? Si ya se sabe todo, ¿no? Pero me encanta cómo sigues investigando, hasta que llegamos a este punto donde quiero tocar el día de hoy. Yo sé que podríamos platicar horas y horas de la gente que te rodea, que... como dices, una vez que nos empezamos a empapar de la nutrición deportiva, lo más importante es rodearnos de gente que se dedique a hacer los estudios específicamente de esos temas, ¿no? Nidhi, platícanos de esta última investigación que hiciste sobre hidratación específicamente en mujeres.
Bueno, te platico, Auro. Escribimos una revisión, que realmente el tema de la hidratación en mujeres es como un signo de interrogación enorme, ¿no? Y en torno a la nutrición deportiva para mujeres hay muy poquitos estudios. Realmente hay un paper, hay un artículo que ha encontrado que menos del 30% de la investigación en nutrición deportiva ha incluido mujeres o ha sido llevada a cabo solo con mujeres. Entonces, realmente eso es alarmante cuando pensamos en la cantidad de mujeres atletas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, hicimos esta revisión que fue publicada en el European Journal of Sports Science, que fue investigar cuáles eran las diferencias en torno a la hidratación para la mujer atleta. Y bueno, fue una revisión la que hicimos, y pues encontré que bueno, sí hay varias diferencias en cuanto a las características y la fisiología de la mujer atleta, ¿no? Por ejemplo, tan solo pensando en la composición corporal, pues en general las mujeres van a ser más pequeñas en cuanto a estatura, más ligeras, va a haber una menor superficie corporal, y normalmente un mayor porcentaje de grasa corporal. Entonces, bueno, esto obviamente pues nos va a tener cierto impacto a la hora de hablar de la hidratación. Eso por un lado. Por otro lado, pues obviamente tenemos la parte del ciclo menstrual, ¿no? Que pues obviamente los hombres no tienen esta parte. Y bueno, se ha encontrado que, bueno, típicamente tenemos el ciclo menstrual, que bueno, está dividido en diferentes fases. Pero ahí empezamos con varios temas, ¿no? Que siempre decimos que el ciclo menstrual clásico, el de que es así como de libro, el ideal, pues dura 28 uh-huh. días. Claro. Pues si nos vamos a la vida real, pues hay muy pocas mujeres que realmente tienen esa duración, ¿no? Realmente puede ser entre 21 y 35 claro. días. Entonces realmente hay mucha variación en ese tema, ¿no?
Oye,
pero bueno, el tema de si hablamos del ciclo menstrual perfecto, ajá. pues hablamos de las diferentes fases.
A ver, la fase platícanos, eso es lo que te iba yo a preguntar. Platícanos sobre las diferentes fases que existe dentro del ciclo menstrual, porque tú lo sabrás perfecto, pero hay mucha gente que no diferencia esas etapas que tiene un ciclo menstrual normal, que acabas de decir que uno normal puede ser entre 21 y 36 días, ¿no? Pero ¿cómo se divide este ciclo?
En términos simples, el ciclo menstrual se puede dividir en dos fases, ¿no? Que van a estar separadas por la ovulación. Entonces va a ser la fase folicular, que esta va a empezar cuando pues se da la menstruación como tal. Y la fase lútea, que va a ser la fase o el periodo post-ovulación. Entonces, bueno, eso es como lo vamos a dividir, así como a grandes rasgos, ¿no? Entonces, normalmente decimos, por ejemplo, si hay quien empieza a contar el ciclo menstrual, o sea, cuando empieza el sangrado, que se puede hacer el día cero, uh-huh. y la ovulación normalmente va a ser alrededor del día 14 o 15 después de que se inició el sangrado. Entonces, digamos, de que empieza el sangrado, esa va a ser la etapa folicular, de cuando pasa, claro. cuando se va la ovulación, que es alrededor del día 14 después de haber tenido el sangrado, ahí empezamos con la etapa lútea.
A ver.
En cuanto a las...
A ver, perdón que te vuelva a interrumpir aquí, Nidhi. Platícame un poco cómo afecta la ovulación, o más bien en las diferentes fases, cómo afectan a la hidratación, porque sabemos, las mujeres que escuchan eso, que hay días donde uno se siente más hinchado que otras. Me imagino que por ahí va el estudio.
Pues fíjate que algo interesante es que el tema, por ejemplo, de la retención de líquidos, no, o sea, sí llega a haber un incremento, pero no es como tan drástico. Y en cuanto al tema de las hormonas, por ejemplo, bueno, en la etapa folicular es cuando el estrógeno incrementa justo antes de la ovulación, uh-huh. y luego vuelve a aumentar un poquito en la etapa media luteal. Y luego tenemos a la progesterona, que esta aumenta después de la ovulación. Entonces es cuando se da como ese pico. Y bueno, lo que se ha encontrado es que las hormonas femeninas incrementan la temperatura del cuerpo en la etapa media luteal. Entonces, después de la, por ahí del día, si regresamos a que el día cero es cuando empieza el sangrado, uh-huh. por ahí del día 21, 22, va a haber un incremento de la temperatura del cuerpo, de la temperatura central corporal.
Okay,
y bueno, okay. también se ha encontrado, por ejemplo, que cuando se aumenta el estrógeno, esto va a ser en la etapa tardía folicular o como 2 días antes de la ovulación, ahí es cuando se disminuye el límite el límite osmótico. Eso quiere decir que nos va a dar sed, cuando digamos que bueno, nos va a dar sed más fácilmente, por así decirlo. Okay. Y bueno, esos son algunos de los efectos que se han encontrado en cuanto cuando se ha medido, por ejemplo, la respuesta a la sed, cuando se ha medido la respuesta a la temperatura corporal.
Okay.
Pero a grandes rasgos, el efecto de las hormonas femeninas en la temperatura corporal y en el balance de líquidos, realmente no va a tener un efecto significativo o variaciones relevantes en, por ejemplo, en la pérdida de sudor o en la cuestión del balance hidroelectrolítico. Entonces, sí hay variaciones en cuanto a la percepción de la sed, en cuanto a la temperatura central del cuerpo, pero realmente eso no se va a reflejar en la tasa de sudoración o en que haya una mayor pérdida de electrolitos o una mayor pérdida de líquidos como tal.
Ok, déjame, a ver, Nidhi, a ver si estamos, déjame resumir un poquito lo que estás diciendo. A ver, en conclusiones, sí hay un aumento de temperatura ciertos días del ciclo y sí hay un aumento por la necesidad de tomar más líquidos ciertos días, pero no se ha visto que las recomendaciones sean diferentes o que tengan diferentes necesidades de hidratación, ¿correcto?
Así es, correcto. O sea, sí hay cambios, pero estos no van a impactar de forma tan relevante, o sea, que tengamos que hacer como una diferenciación entre si estás en la etapa lútea o si estás antes de ovular, tienes que beber más líquidos. Realmente no representa como esa diferencia, ¿no? Entonces, sí hay pequeños cambios, pero no van a ser tan significativos que tengamos que hacer alguna adaptación a la estrategia de hidratación.
Qué interesante es lo que acabas de decir. Sobre todo, me voy a regresar un poco a lo primero que dijiste, que haya tan pocos estudios sobre mujeres. O sea, ¿por qué todos los estudios que tenemos sobre glucógeno, sobre necesidades de carbohidratos, sobre necesidades de líquidos, como dices, la mayoría se han hecho en hombres? Si nos vamos a los años 70, 80, pues con más razón, todos los estudios se hacían básicamente en hombres.
Exactamente. Y sabes, Auro, realmente, por ejemplo, si nos vamos a revisar la historia, pues había muchas asunciones o muchas pues decíamos, pues van a haber diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a la termorregulación, pero esto era basado en factores antropométricos, en decir, son más pequeñas, el cuerpo es más pequeño en general, eso significa que tienen más riesgo de tener algún golpe por calor, etc. Y bueno, si nos vamos a, no sé, en los años 20, 30, pues se decía, por ejemplo, que las mujeres eran muy frágiles, ¿sabes? Que hasta incluso para correr o para participar en Juegos Olímpicos era como prohibido, ¿no? Porque casi, uh-huh. casi que se les iba a caer algo, ¿no? O sea, era como, o sea, nos ubicaban a las mujeres como muy débiles para practicar ciertos deportes, ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos a la historia del maratón, que seguramente si platicamos de Catherine Schultz, ¿no?
Del maratón de Boston, sí.
Catherine Switzer, ya le cambié el nombre.
Del maratón de Boston, sí.
Sí, de maratón de Boston, que pues ella empezó a competir de forma ilegal, ¿no? O sea, realmente Catherine Switzer hasta, bueno, 1967, que nos cuenta la historia, ¿no? Que pues entró a correr registrada con un nombre Switzer, y pues prácticamente la fueron a perseguir para sacarla, ¿no? Y pues hasta 1972, cuando las mujeres están permitidas, o que la participación de las mujeres está permitida de manera legal, cuando realmente se demuestra pues que no hay una diferencia pues tan relevante. Y es hasta los años 80 y 90, cuando después de algunos estudios, pues se encontró que realmente no habían diferencias de termorregulación entre hombres y mujeres, ¿no? Que se tomaron temperaturas rectales y pues que se encontró que no había ninguna diferencia, ¿no? O sea, que no había ninguna complicación, no había ningún riesgo en que las mujeres participaran en competencias de endurance o de deportes de resistencia. Entonces, realmente es impresionante cómo ha ido evolucionando y pues que ahí vamos, ¿no? Desarrollando más investigación poco a poco para poder pues encontrar si hay diferencias, y más que nada si las hay, si van a tener un impacto real en el rendimiento, en la nutrición, en las estrategias que requieren las mujeres atletas.
Seguramente va a haber muchas investigaciones. A ver, Nidhi, yo te voy a hacer una pregunta que se me viene ahorita a la cabeza. Dijiste o mencionaste hace rato que pensaban que pues la mujer, por tener un cuerpo más pequeño, más chiquito, iba a tener más problemas. Sin embargo, a mí me ha tocado presenciar o ser la nutrióloga de pacientes, de atletas que compiten en algún evento donde hace mucho calor, donde hay mucha humedad, y por lo general los que más se deshidratan, los que más mal les va y los que peor la pasan por el calor son aquellos cuerpos grandes, altos, fuertes, y sin embargo a las mujeres chiquitas, chaparritas, de poco volumen, no les va tan mal. A ver, ahí, ¿qué me puedes decir?
Fíjate que han habido unos estudios súper interesantes en los que se ha encontrado que cuestiones conductuales, las mujeres tienden a estar como, bueno, primero a empezar la carrera o empezar la competencia en un mejor estado de hidratación. Entonces, digamos, eso se ha encontrado que en general, o sea, las mujeres tendemos a empezar mejor hidratadas, por así decirlo. Han habido varios estudios de Estela Volpe en los cuales se encontraron eso, que las mujeres, o sea, en general empiezan, o sea, es menor el porcentaje de mujeres que empiezan deshidratadas que los hombres que empiezan deshidratados. O sea, por cuestión conductual, siempre son más los hombres que las mujeres.
Okay.
Entonces, es como que una de las diferencias, ¿no? Y, por ejemplo, fue un estudio que hizo Estela con alumnos colegiales, con alumnos de lo que sería la preparatoria universidad, y ahí se encontró que, en, por ejemplo, 47% de los hombres atletas empezaban el entrenamiento deshidratados. 47%, o sea, casi la mitad de los hombres a nivel colegial. Y solamente el 28% de las mujeres empezaban deshidratadas. Entonces, digamos que por naturaleza tendemos a estar menos deshidratadas, a tener la conducta de beber más líquidos.
Ok. ¿Y el volumen no afecta en que te deshidrates más o menos?
Pues en tema de, por ejemplo, si comparamos las tasas de sudoración, ahí sí debe haber un poquito de diferencia. Por ejemplo, un estudio que fue llevado a cabo por Lindsay Baker, y ahí, bueno, se encontró que ellos hicieron estudios en más de 1.500 atletas. Alrededor de 1.500 fueron realizados en hombres, o sea, la clásica tasa de sudoración, y alrededor de 380 en mujeres, y diferentes diferentes deportes, diferentes ambientes. Y bueno, ahí lo que encontraron, que en promedio la tasa de sudoración para hombres es de alrededor de 1.2 litros por hora, y para las mujeres fue alrededor de 900 mililitros de sudor por hora. Entonces sí hay una diferencia ahí entre hombres y mujeres. Okay. Aquí también depende de la superficie corporal, que pues al ser más pequeñas, al ser menos pesada, como decías, pues sí, la tasa de sudoración va a ser menor. Claro, y por ejemplo, también han habido algunos estudios que han encontrado las glándulas sudoríparas, o han estudiado dónde hay más glándulas sudoríparas, o si los hombres tienden a tener más que las mujeres. Y por ejemplo, se ha encontrado que no hay mucha diferencia. Son estudios que se han realizado sobre todo por compañías de ropa, y por ejemplo todo lo que es la tecnología para absorción de sudor, etcétera, han hecho esos estudios con la Universidad de Loughborough. Y bueno, se ha encontrado que en general los hombres tienden a tener un poquito más de glándulas de sudor, obviamente porque tienen más piel, entonces digamos que la densidad de la glándula de sudoración es mayor, y tienden a sudar más sobre todo en la zona de la columna vertebral. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, o sea, también la zona de la columna vertebral en la espalda, o sea, como toda la ahora es que en la parte media de la espalda, desde el cuello hasta donde termina la espalda baja, es donde más se suda. En el caso de los hombres, tiende a ser más que nada la parte de la espalda baja y también la zona central.
Qué interesante. Y Nidhi, respecto, porque estamos hablando de hidratación, respecto a electrolitos, o sea, cuando hablas de hidratación, hablamos también de electrolitos. ¿Existe alguna diferencia entre hombres y mujeres con el tipo de electrolitos que necesitan o que se pierden más?
Pues se ha encontrado también con este estudio que llevó a cabo el Lindsay Baker, que recuperaron datos de casi 2,000 atletas, y se ha encontrado que la concentración de sodio y de cloruro en el sudor tiende a ser un poquito menor en las mujeres, y bueno, eso cuando se compara con los hombres. Pero realmente no es tan significativa, en mujeres es alrededor de 40 milimoles de sodio por litro, y en los hombres el valor medio es alrededor de 45. Entonces es como no es una diferencia tan importante. Y sabes, en este aspecto, creo que algo que también tiene que tomarse en cuenta es la personalización o el tener una estrategia de hidratación y de electrolitos individualizada. Claro. Porque creo que va a variar mucho entre cada individuo y no va a ser tan dependiente del sexo, ¿no? No va a depender tanto de si es hombre o si es mujer. Entonces creo que ahí la clave también es hacer la parte del análisis de electrolitos si es posible, para, obviamente en diferentes ambientes, para determinar la estrategia que requiere cada atleta.
Qué interesante, Nidhi. Me parece increíble todo lo que dices. Yo digo esto que acabas de decir al final, de que tiene que ser personalizada. Eso le digo mucho a mis pacientes y es lo que la gente tiene que entender, que cada uno es diferente, ¿no? O sea, sí hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, o no las hay, pero las diferencias grandes realmente vienen entre una persona y otra, que puede ser las mismas dos mujeres o los mismos dos hombres, pero diferente tamaño, etcétera, y las recomendaciones van a ser totalmente diferentes para uno o para el otro. Entonces, lo que siempre les digo es acérquense con un especialista, acérquense con alguien que les pueda hacer pruebas y que puedan tener un índice de sudoración y unas recomendaciones específicas, individuales, de electrolitos, ¿no? Pero, y otra cosa que te quería decir, Nidhi, me encanta y quiero que la gente que nos escuche se dé cuenta de eso. Cada vez que hablas y dices algo, hablas de un personaje, de una investigación, de alguien que escribió. Y eso creo que nos reflexiona para invitar a la gente que nos oye a que lean artículos científicos, que se acerquen a gente muy, muy especialista en el tema, que realmente les pueda aportar conocimientos certeros y que no anden leyendo lo que vieron en la revista, en el periódico, en el TikTok, sino que se acerquen y digan, a ver, el estudio que se hizo en tal universidad demostró esto, y que entonces puedas decir qué sí es válido y qué no es válido, ¿no, Nidhi? Digo, tú, qué mejor ejemplo que trabajas en una universidad, te la pasas haciendo estudios, te la pasas coordinando, haciendo investigaciones, viendo alumnos que hacen investigaciones, y que es súper interesante y que es lo que me gusta motivar y lo que me gusta tratar de difundir en este espacio.
Totalmente, Auro. Porque, sabes, desafortunadamente en el tema de nutrición deportiva y, bueno, en general, creo que todo lo relacionado con fitness, deporte, etcétera, nos enfrentamos mucho a mitos, mucho a personas que a lo mejor no cuentan con la preparación adecuada, que a lo mejor tienen una buena intención, pero desafortunadamente no cuentan con un respaldo de pues haber leído alguna fuente científica, algún artículo donde se haya demostrado lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, realmente hacer la invitación, que si son atletas, acérquense a nutriólogos que cuenten con la preparación, con la formación, que estén actualizados, porque también eso, la ciencia de la nutrición deportiva siempre está moviéndose, es muy dinámica, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, hacer esa invitación a que siempre busquemos fuentes que sean de confianza, que sean personas que estén actualizadas, preparadas, y pues estamos muy expuestos a las redes sociales, muy expuestos a la información en televisión, etcétera. Entonces, siempre tener como esa, esa precaución, ¿no? De buscar fuentes que sean confiables.
Exactamente. Y aprovechar, Nidia, yo sí quiero aprovechar para decirle a la gente que nos escucha que pronto vamos a sacar aquel curso que nos ha pedido todo mundo, nos los pide y nos los pide. Un curso especializado con buenos profesores, con buenas investigaciones, donde hablemos de deportes de resistencia. Se está cocinando, pero ya casi está, ¿verdad, Nidhi? Y estamos a punto de sacarlos por parte de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva para toda esa gente que se quiere actualizar, que se quiere poner al día en la nutrición deportiva. Tenemos dentro de este curso, pues, a los tops. Ahorita hablaste de muchos nombres que tenemos incluidos en nuestro curso. Nidhi, esa gente, ese investigador, estos investigadores a nivel universitario, a nivel top que existen en la nutrición deportiva, van a estar dando clases en el curso. Entonces, pues, los invito a que no quiten los ojos y pronto les daremos toda la información. ¿Qué nos puedes decir, Nidhi?
Estamos súper emocionadas por este curso que realmente va a ser muy innovador. Invitarlos a que si son nutriólogos del deporte, si son atletas que les interesa la nutrición, invitarlos a que formen parte de este curso, que realmente, como Mauro nos dijo, cuenta con los científicos, los nutriólogos de más alto nivel a nivel mundial. Y creo que, bueno, es parte del compromiso de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva traer a los mejores ponentes para que nos enseñen, para aprender de ellos, para que nos compartan toda la investigación que han hecho a lo largo de sus carreras. Por ejemplo, contamos con Louise Burke, que muy probablemente la hayan escuchado, es la nutrióloga del Instituto Australiano del Deporte, que mucho de lo que hemos recomendado, toda la parte de carbohidratos, de si la utilización de grasas, etcétera, viene de su investigación, que tiene más de 30 años en el medio, investigando, trabajando con atletas olímpicos. Entonces, ella va a ser uno de los ponentes. Contamos con Francis Holloway, que muchos de ustedes seguramente lo conocen. También nos va a estar dando la clase de composición corporal en los atletas de resistencia. Y realmente, Auro, creo que estamos súper emocionadas, ¿verdad? Estamos felices de estar cocinándolo, pero ya casi está.
Voy a decir más nombres, Nidhi, pero tenemos a Toto, al gran Toto que hemos tenido aquí, a Nutri Diego, tenemos a Asker Jukendrup, obviamente, tenemos a gente especialista del Reino Unido, tenemos a Oli, ¿quién más, Nidhi? Bueno, vamos, de muchísimos, pero bueno, en poco tiempo les mandaremos más información. Y Nidhi, perdón, pero ya se nos acaba el tiempo. Me encantó tenerte, me encantó que platiques de todas las diferencias en mujeres, hombres. Yo creo que también vamos a tocar ese punto en el curso, porque no nada más en hidratación, sino en consumo de carbohidratos, en carga de carbohidratos, en glucógeno, en muchísimos aspectos se ve una gran diferencia entre hombres y mujeres. Y vamos a tocarla en el curso, sin lugar a duda. Entonces, gracias por tus aportaciones. Nidhi, danos tus redes sociales, dónde te puede buscar la gente, cómo pueden saber de ti, porfa.
Claro que sí, Auro, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram con @nutri_nidhi o también @nidia_r de rosa, s de sapo, nidiars. Y bueno, correo electrónico, nidia.rodriguez.sánchez, todo seguido, @stir, STIR.
Ahí muchas lo voy a escribir perfecto, no se preocupen. Así como lo dijo, lo voy a poner ahí en el Instagram para que puedan ver perfecto y no tengan un error. Pues gracias, Nidhi, gracias a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva por también hacer posible este espacio y invitarlos a que sigan las redes de Comer para Ganar, sigan la información para que pronto les dé mucho más información sobre el curso también. Gracias, Nidhi.
Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Como siempre, un honor formar parte de Comer para Ganar. Muchas gracias.
Hasta luego.
Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en @comerparaganar.